Amigos, amigas, muy buenos días, bienvenidos a Tablero Deportivo a través de Radio Católica Nacional. Usted nos escucha en Pichincha en la 94.1 FM y en todo el mundo en www.radiocatolica.org.es. Saludamos con Cris Bastidas, quien nos acompaña en la parte de controles, y arrancamos con los titulares.
Titulares en Tablero Deportivo. Titulares en Tablero Deportivo.
Ayer arrancó una nueva fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol con victoria del Nacional frente a Mushurruna. Ecuador se alista para su partido contra Venezuela este martes a las 16 horas. Hoy continúa la fecha 18 con el partido entre Liga de Quito y Fuerza Amarilla en el Estadio Casablanca. Y atención, aún no se han vendido todas las entradas para el partido Ecuador-Venezuela y no se abría la señal.
Titulares en Tablero Deportivo. Titulares en Tablero Deportivo. El mimado del deporte.
Fútbol.
La va tocando al medio, la va a la derecha, señores, la centra. ¡Gol! ¡Golazo, viejo! ¡Gol!
El mimado del deporte.
¡Gol! ¡Fútbol! ¡Fútbol!
Muy bien, así arrancamos Tablero Deportivo a través de Radio Católica Nacional. Muchísima información, vamos a debatir de lo que fue el partido de Ecuador frente a Venezuela, del partido que se viene ya este día martes y por supuesto de la nueva jornada de la Serie A del fútbol ecuatoriano. Y vamos a hacer distendido el programa, vamos a ver si realizamos el test o más bien el simulador de la prueba. Acá tenemos simulador ANT, Agencia Nacional de Tránsito, porque en estos días tendré que dar la prueba para sacar la licencia. Ojalá que no me esté escuchando mi mamá, porque ya no voy a decir que me detesta, pero sí me dijo, ya, mijo, hago 3 veces el curso, pago para no sacar la licencia. O como se sube al taxi, paga y no le hacen la carrera. Eso es, algo así. En esta ocasión espero sacar la licencia, porque si es medio carito, pues el curso. Señor Sergio Ceballos, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes, buenos días.
¿Qué tal, Cristian Araía? Cristian en controles también. Así es, ya estamos acá el sábado con varias novedades. Ya nos preparamos para lo que será una fecha más. De hecho, ayer ya se abrió la fecha del campeonato. También lo que hará la selección de cara a su partido frente a Venezuela. Y estaremos analizando eso el día de hoy, Cristian.
Muy bien. Estamos también con Araí Vega, me parece que ahora Araí Vega ya está en la Policía Nacional, ya trajo el muñequito con... ¿Usted se ha visto en los partidos de Ecuador que hay ese muñequito? Sí, bueno, Araí Vega anda con ese muñequito, concienciando a la gente sobre el no uso de las drogas. Araí, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Muy buenos días a toda la gente que está en sintonía de Radio Católica Nacional, a la gente que está pendiente ya de lo que será esta fecha número 18, ya cuando este campeonato ecuatoriano empieza a cerrar el ciclo y pues pareciera que ya tenemos un campeón tomando ya la copa. Ahora sí, tengo una muñequita que me regaló una alumna, así que espero que me esté escuchando, porque yo a todos les dije que estoy en la 94.1, espero que me esté escuchando Erika, que me regaló esta muñequita. Es bastonera.
Parece de Melé. Cuidado el tetracampeonato.
Cuidado, nadie quiere el tetracampeonato.
Bueno, usted así no es. Quiere. A nosotros nos da lo mismo quien sea campeón.
Bueno,
sea
eso
campeón.
Sí. No, yo estoy hinchando por Barcelona, la verdad.
Sí, sí. O sea, el miércoles todo Barcelona.
Todo Barcelona, de sí, verdad.
El miércoles frente a Nacional.
Sí, en el diferido.
Sí, y que Nacional se quede sin cupo a la Libertadores.
No, no, no. Ahora está sacando una buena ventaja. Tiene ahora 60 puntos con lo que hizo ayer y ya se alejó de Liga de Quito, 55.
No, Liga, no, está mal.
Y entonces empate, ya, que empate Barcelona Nacional.
Bueno, jamás pensé que iba a decir eso. Pero vamos a tocar el tema del campeonato. Ya se va a integrar Andrés en los próximos minutos también para hablar de la selección ecuatoriana de fútbol. Cris, que ya es un conductor profesional, escoja la prueba según el tipo de licencia que desea obtener. Tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E, tipo F o tipo G. Ojalá que no me estén escuchando quienes me van a tomar la prueba. No tengo idea.
La diferencia.
¿Cuál es la Sportman?
No, ni yo.
¿No?
No.
Cris, ¿cuál es la Sportman? ¿C? La B. La B. Vamos, siguiente. Lea las instrucciones. La prueba consta de 20 preguntas relacionadas a conocimientos generales y específicos según el tipo de licencia. Cada pregunta presenta 3 opciones de respuesta. Deberá escoger solo una, pulsar siguiente para continuar. Al finalizar la prueba podrá visualizar los resultados e intentar nuevamente. Señor Sergio Ceballos, a ver, usted también es parecidito, ¿no? Hace el curso y nos saca la licencia.
Así mismo, es carito.
Dice, ¿qué significa esta señal, Araí Vega? Bifurcación derecha, aproximación a una intersección en T, aproximadamente, aproximación a un empalme lateral derecho.
La B.
Aproximación a una intersección en T.
Ajá.
Yo también creo que es eso, ¿no? Usted, señor Sergio Ceballos.
Déjeme analizar la situación.
Expliquemos qué es. Es una T, pero
invertida, digamos, hacia la...
De costado.
Izquierda. De costado. Pero el costado de arriba está a la izquierda, ¿no? Para que nos entienda.
Yo creo que es bifurcación derecha, me parece. Bifurcación. Es que no recuerdo.
Ni sabe qué es bifurcación. Vamos a jugarnos por la B. ¿Qué información le proporciona la siguiente señal? Es dos niños en un columpio. Juegos infantiles, picnic, excursiones. Me imagino que es juegos infantiles.
Hay un parque cerca.
Juegos infantiles, ¿no? Infantiles. Quizás te están previniendo de que...
Puede salir jugando. Corriendo un niño,
claro,
por ahí.
Como acá. Ayer le pisan, literal le pisaron y el señor estaba tan desesperado o atrasado a su trabajo que se fue nomás. Por suerte nuestro compañero Miguelito se paró al frente del auto y le dijo, vea, maneje con cuidado. En esta parte, aunque usted no tenga acá arriba un semáforo, que es mal por parte de quienes tienen que ubicar este tema de la señalización en Quito, porque los autos no pueden adivinar que usted está en ese momento, tiene la prioridad del paso, porque está pitando, ¿cómo se llama ese semáforo? Cuando está pitando ese...
El pajarito. Viejito,
eso, para que usted pueda pasar. Pero es lamentable porque los autos no tienen arriba, está a un costado. Yo qué sé, usted maneja viendo al frente, no al lado. Juegos infantiles, me imagino que es. ¿Qué significa esta señal? Más adelante vía cerrada, más adelante reductor de velocidad, más adelante depresión. Es...
Depresión.
Depresión, dice.
Sí, digo esa
creo
opción.
Que es depresión.
No,
ahora
es reductor
que...
de velocidad.
No, pues...
No, porque esa es como una montañita. Sí, claro.
Pero yo creo que es depresión
yo
ahora que está
depresión.
De moda esto.
Deprimirse.
Para nosotros es full de moda. Le preguntan, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Cris.
Estoy con depresión.
Habilítenle el micrófono a Cris. ¿Depresión o no? Paso, sí. Deprimido debe ser, pero dice depresión.
Eso no había visto. No me acuerdo. Haber visto
¿qué así. Información le proporciona la siguiente señal? Estación de trenes, parada de bus, teleférico. Debe ser
estación de trenes.
¿Qué tren, pero?
El del viejo luchador.
No es Chimbía, ¿cómo es Chimbacalle? No,
Chimbacalle.
Chimbacalle.
El ferrocarril.
Yo fui.
Es bonito.
Usted ha ido,
¿sí?
Se mueve horrible.
A mí me gustó. Ahora es prohibido ir arriba, eso sí sé.
Eso,
que me habría gustado ir arriba.
Eso desde hace años. ¿Sí sabe por qué lo prohibieron?
Porque se decapitaban.
Es un japonés. Pero era en la ruta Lausí Baños, me parece que es.
Sí, era peligroso.
Usted podía pasar por la nariz del diablo, ¿no es cierto?
Sí.
Yo fui la de Chimbacalle al boliche, ¿no?
Ah, yo también fui así.
Pero, o sea, fui porque fui bien acompañado, pero de ahí me dio aburrido.
Porque era una cita.
Claro, era una cita médica. ¿Qué significa esta señal? Más adelante, ancho limitado en la vía, más adelante altura limitada en la vía, más adelante vía con granillo, dice 2,40 m y están dos flechas
ancho.
Hacia adentro.
¿Ancho?
No, pues.
Claro, que se limite el ancho, por eso están para adentro.
Claro, 2,40. ¿Sabe que si no saca 17 es... no pasa?
¿Pero hay supletorio o no?
Pero no sé, pero ya son 65 lucas.
Ah, ya.
¿Qué significa la rejilla pintada dentro de la intersección? Deténgase dentro de la intersección. No creo que ha de ser eso. Prohibición de detenerse dentro del cruce. Ninguna de las anteriores.
Ninguna de las anteriores.
Sí, no. Porque ahora hay una de esas justo en la Amazonas, cerca de la casa de Aarón Heredia. Pero porque abajo ya va a ser.
Pero
una
por
parada.
El metro.
Claro. ¿Cuál? ¿Qué significa esta señal? Dice ancho máximo, pero es un carrito, debe ser, ¿no?
Es un camioncito.
Un camión y abajo dice 10. Ancho máximo permitido, largo máximo permitido, cruce de camiones permitido.
Largo máximo largo. Permitido.
Sí, largo, ¿no? Este es facilito, pues no estacionar, la E, y hay una.
La famosa E.
Permitido estacionar. Bueno, les voy a contar una anécdota de mi amigo Alain, que ya les conté antes de empezar el programa. Y cuando mi instructor me decía, si tú ya estás justo por el paso cebra y te coge el amarillo, tienes que arrancar, pues, porque si frenas en ese momento, que te puede golpear el de atrás, si frenas a raya en ese momento, o le taponeas a los carros que se van a cruzar, a los que, digamos, en este caso vienen de arriba abajo. Y mi amigo, en teoría, deberías frenar, ¿no?
Sí.
Pero todos sabemos que eso no sucede. Acá por lo menos aceleras. Y mi amigo audaz, ¿no? Va a dar la prueba. Y le sale la pregunta. ¿Qué significa el amarillo? ¿Prevenir? ¿Dejo de acelerar? ¿O acelero más rápido? Pone acelero más rápido. Por chistoso, a supletorio. Así que le mando un saludo a mi amigo Alain. ¿Qué le indica las siguientes señales triangulares? Esto está difícil. Vía doble sentido, resalto reductor de velocidad, la presencia de obstáculos en la vía.
Creo que es la presencia de obstáculos en la vía.
No, presencia de obstáculos.
Sí.
Verá, me voy a jalar la prueba. Presencia de obstáculos, sí, porque vía de doble sentido no creo
sí,
que
es. Sí, es diferente.
Las señales regulatorias, ¿qué significan? Bueno, este dice prohibido virar en U, pare. Y me imagino que es no rebasar, ¿no?
Por la derecha. Ah, tira, no, solo no rebasar.
¿Y por dónde se rebasa? Ah, por la izquierda se rebasa. Bueno, yo como ando en bicicleta.
Por donde pueda.
Obligación de obedecerlas, caso contrario es una contravención. Obligación de obedecerlas, solo si hay peligro de siniestro. Solo informativa, solo debe obedecerlas si es necesario. A ver, pregunta de lógica. En estacionamiento cuesta abajo, debe girar las ruedas hacia el bordillo, girar las ruedas hacia afuera del bordillo, dejar las ruedas en posición recta.
Girar
dejar
las ruedas
en recta,
hacia el bordillo.
Pero ya encuentra su carro.
Girar las ruedas hacia el bordillo.
Y si deja rectas, encuentra su carro ya en la casa de Araibe. O quizás flotando en el agua, ¿no?
Claro, en una cangara.
Un paso deprimido acá de Quito.
Cierto.
Ah, así estuvieron ayer, ¿no vio?
Sí,
claro.
Con la lluvia.
¿Sí, no vio?
Sí.
Y salieron hasta los memes de ahí de Leonardo DiCaprio, del Titanic.
Terrible.
Claro, que su hermano le encanta compartir. Dice girar las ruedas hacia el bordillo, girar las ruedas hacia afuera del bordillo. ¿Hacia afuera?
No, pues hacia el bordillo.
A ver, Cris, en un estacionamiento cuesta abajo. Giras hacia afuera del bordillo.
Hacia adentro, porque hacia está adentro. Cuesta abajo.
Girar claro. Las ruedas hacia el bordillo, entonces.
Claro.
O si no. Fin, Carlos.
Chao,
no sé si contar la historia.
Ay,
tengo una
ay,
historia
ay.
Trágica de un tío.
¿De mí?
De un tío.
Ah, yo de ti. Yo no manejo.
Que se olvidó de poner el freno de mano.
Oh.
Y su Tucson cayó 30 metros al vacío. No, de verdad. Pues fue a ver, un tema un poco trágico,
claro.
Así que es una lección también, ¿no?
Pongan el freno de mano, verifiquen.
Y no hacia afuera del bordillo, sino hacia adentro del bordillo.
Y hay gente que es más precavida y pone una piedra. Se busca un bloque y ahí le pone.
Claro. Oye.
Hay que ser precavido.
Sí, yo tengo un tío que lleva ahí dos bloques atrás. Dice, ¿cómo puede notar que hay un calentamiento excesivo de los frenos? Esto sí, vea. Esto no me dieron en mi curso.
Cuando al presionar el pedal, este se va al fondo con facilidad.
No.
oiga, usted no sabe ni medir el aceite.
¿Acaso que es carro chocón? No debe ser así, pues.
No, pero esto no me enseñaron.
Yo tengo igual un amigo que se le fueron los frenos y en una bajada, entonces lo que él hizo fue darse contra una pared.
No, pues tiene que ir el freno de mano,
no le valía,
suavito.
No le valía.
El freno de mano.
No le valía el freno de mano.
El freno de mano. No es cierto, Cris. El freno de mano suavito hay que irle.
Mejor se dio contra una pared.
¿Cómo? Tienes que parar. Embragar.
Embragar, ah.
Pero ¿te acuerdas que un bus se dio acá? Me parece que era la Gasca, ¿no?
Es que el bus no tiene embrague, pues.
No, pues el bus perdió los frenos.
Ah.
Y lamentablemente se chocó. Pero yo o sabía que tiene que ir con el freno de mano suavito.
No, pues el freno de mano no es de una, sí.
Por eso, pues suavito, para que el auto no... ¡Pum!
Bueno, tal vez el auto ya era viejito el carro, entonces, por eso.
¿Y con qué? ¿Y se bajó la pared o no?
No, pero sí le dejó raspado y todo.
Bueno, qué terrible.
Sí.
¿Cómo puede notar que hay un calentamiento excesivo de los frenos? Cuando al presionar el pedal siente una sensación blanda. Cuando al presionar el pedal este va al fondo con facilidad. Cuando hay que presionar más fuerte el pedal para frenar. Creo que es cuando hay que presionar más fuerte.
Cuando se va al fondo con facilidad.
¿Usted dice esa?
Sí.
¿Cuando al presionar el pedal siente una sensación blanda o cuando al presionar el pedal?
La sensación blanda, yo creo.
Pero no es parecido. Lo de blando,
sí, con facilidad.
Que se va.
No sé.
O cuando hay que presionar más fuerte el pedal para frenar.
No, yo no creo eso.
Yo pasé manejando estos últimos días y me dolía justo los tobillos. Porque, ¿qué es? Me decía, no, tienes que siempre tener tus pies puestos en algún pedal. Y decía, no, ya me duele, vea, yo tengo 3 esguinces en el tobillo derecho.
Y eso que
y 2 en el
alto.
Izquierdo. ¿Y tú cómo haces con zancos?
Es súper difícil porque tengo tensionada la pierna, porque tengo que estirar tanto que me duele. Duele full.
Pero no ha visto ahora eso. Oiga, ¿no ha visto esos zapatos que se ponen ahora? ¿Cómo? Ah, esas plataformas.
Usted estaba puesto el otro día unos ¿sí? veces que era de su amiga.
Ah, pero acuerda? Era de mi amiga.
Por eso,
no,
pero
yo,
estaba puesta.
No es que yo uso.
¿Y usted? ¿Para todo qué? Investiga, cuidado.
Si viene trepado en eso. ¿Qué?
No, me puse aquí para probarme, pero no,
¿qué
es,
amiga?
No es mi estilo.
¿Su amiga?
Mi amiga Jazz.
De acá al lado. Ah, ¿y usa plataformas?
Sí, inmensas. Pero yo digo, ¿no? Yo soy pequeña y siempre he pensado que cuando uno es muy chiquita y se pone altos, muy tacos, tacos muy altos, voy a parecer esos carros que les alzan con las llantas. Entonces por eso no uso tacos.
Sí, hay que saber aprovechar.
Pero a quien le guste está bien.
A mí no me gustan las mujeres que son pequeñas y usan tacos hasta para ir al baño. No, está bien. Más...
O sea, es que también hay que saber cuándo y dónde, ¿no? Y tampoco, bueno, ahora ahí que es pequeña, se pone tacos de 30 centímetros tampoco.
No, pero a mí me gustan las chicas que usan zapatos chiquitos. ¿Cómo se llaman esos zapatos?
Zapatos bajos, los flats.
Esos. Me parece más normalito, tranquilito.
Sí.
Así que si quiere conquistarme, irá con flats.
Con Chris de flats.
Eso. Y más de 20 lucas no le cuesta. ¿Cuánto? $30, $20, ¿no?
Sí, no son muy caros.
Qué suerte. Nosotros sí. Nada menos de 70 u $80. Un par de zapatos. Bueno, ¿cómo puede notar que hay un calentamiento? Vamos a poner cuando hay que presionar más fuerte el pedal. La licencia de conducir tipo B le atribuye un vehículo de transporte público de pasajeros. Sí, únicamente taxis. No. Solo puede manejarlos.
Carro normal, digamos. Carro particular, digamos.
Eso, particular. El dispositivo de seguridad para evitar el efecto látigo sobre el cuello se llama.
Cinturón de seguridad.
Ah, bien, vea. O airbag.
¿El airbag?
No, pues. El látigo.
No, a ver. El dispositivo.
¿Sí o no, Cris?
El dispositivo de seguridad para evitar el efecto látigo sobre el cuello se llama látigo.
¿Qué tal? ¿El cinturón de seguridad? ¿Sí o no, Cris?
¿O puede ser el airbag?
El airbag.
Cinturón de seguridad.
Ah, yo también dije airbag, ¿ves?
Usted cinturón dice cinturón. Seguridad. Usted ya perdió la prueba hace rato, vea. ¿Por qué los niños, ya estamos en la prueba 15, por qué los niños no deben viajar en la parte delantera de un auto? Porque provocan distracción en el conductor, porque un conductor puede ser sancionado, porque le molesta el ruido del motor. Porque le molesta el ruido del motor. Pobre niño, vea, recién los oíditos.
Es sancionado.
Se provoca distracción en el conductor.
Porque el conductor puede ser obvio que
es sancionado. Es que es una sanción. Claro,
pero obvio que es sancionado.
Pero las preguntas están mal.
Claro, pero dice, ¿por qué? Es que esa es la idea. Hacerle claro, decir qué razón es. ¿Por qué no nos pueden ayudar? Solo quieren que nos equivoquemos. Así somos los ecuatorianos. A ver, ¿porque provoca distracción en el conductor o porque el conductor no, puede ser sancionado? Es que es obvio que claro, va a ser sancionado.
Porque es una infracción, es, supuestamente, ¿no?
Es que esa no sería una respuesta.
Claro, eso no sería una
respuesta. Es la consecuencia a la respuesta.
Es eso.
Pero tienes que poner, o sea, tienes que coger una.
Obvio.
Obvio.
Pero ¿cuál de las dos? Pues, distracción.
Yo creo que el conductor puede ser sancionado.
O puede ser sancionado.
Yo digo la sanción.
Yo también. El nivel de aceite. De aceite.
Sí, no,
el de aceite. Oiga, ¿sabe el nivel de aceite? Le voy a decir. El nivel de aceite debe comprobarse con el motor frío, con el vehículo en posición horizontal, todas las anteriores. Con el motor frío, ¿no? Eso sí, sí me parece que es importantísimo, sí. Importantísimo, importantísimo. Más allá de que hagamos chiste o no. En alguna ocasión alguien sacó con cuando el motor me parece que estaba caliente y se quemó con el aceite. Eso me parece que es importante y deberían saber todos los que manejen autos y acompañantes, ¿no? Porque puede suceder algún percance. Yo creo que es con el motor frío. No creo que con el vehículo en posición horizontal, eso no tiene nada que ver.
No.
Póngase que usted le pone un poquito vertical. Ahí ya no le deja ver el aceite, ¿o qué? ¿Para qué es obligatorio el uso de cinturón de seguridad? Solo para el conductor, solo para los pasajeros, para todos los ocupantes del vehículo. Ahora
para
también
todos
los de atrás, ¿no?
Ajá.
Tienen que usar, pero atrás casi nadie usa.
No. Yo recuerdo que Eli que hizo aquí, que estuvo aquí de Alemania, ella se subía a donde sea y se ponía. Y era súper raro, ¿no? Para uno que acá no se
pone
el cinturón.
Yo también hago eso, pero lo que pasa es que aquí en la parte de atrás, en algunos carros, no tienes cinturón de seguridad.
Sí, sí tienes, solo que...
Sí tienes, pero son escondiditos.
Claro.
Le sacas esa cosita y ya, el
seguro. Bueno, quizás en los carros más modernos, porque en los antiguos no tienes cinturón.
Bueno, pero taxis de a dólar
ya
me hacen poner.
Nosotros no tenemos esa cultura, ya digo, Eli, donde se subía, se ponía el cinturón, así vaya a dos cuadras.
Claro, yo ya me voy... 5 kilómetros. Ya 2 kilómetros antes ya me saco el cinturón.
Como que en 2 kilómetros no se puede chocar.
Sí. Y me olvido yo. En esta ocasión que manejaba me olvidaba. Pero el freno de... A ver, vamos con la 18. Dice, el freno de mano actúa sobre las ruedas delanteras, posteriores, ninguna de las anteriores. Delanteras, ¿no, Cris? El freno de mano actúa sobre...
No, es por las posteriores.
No.
Delanteras, pues.
El freno de mano, las posteriores.
Posteriores.
Ah, bueno. ¿A qué se refiere con posteriores? El freno de mano. No sea loco, pues, señor Ceballos.
Es que yo creo que para así para adelante y no así.
No, pues, freno de mano. No sea loco, pues, si el freno de mano es de las...
Acá no están dando la explicación.
¿Y el freno de pie, las de adelante?
Ah, ya.
¿Y por qué no el carro no se hace para arriba?
Cierto, ahora pensándolo bien, si tú haces el freno de mano, te haces para atrás, pues.
Y a mí me dice que me va a dar el examen, ¿no?
Ay, ay, ay.
Hay que usar la lógica cuando uno no sabe.
O copiar. No, mentira, no. Son preguntas diferentes. Hay bancos de preguntas diferentes. Pero una amiga me dijo que un señor le intentó copiar. Ahora ya es mamaya, ya no de manejar. Por aquí cerca, vive. El movimiento del motor del vehículo es producido por los siguientes elementos: combustible, electricidad y aceite, combustible, electricidad y aire, combustible, electricidad y agua.
Combustible, electricidad y aceite.
¿Y ahora? Combustible, electricidad y aceite. ¿Algún ingeniero?
Mecánico.
El primo de Andrés Felipao.
Pero está.
En las Barcelonas.
Claro. Así que
sí,
no lo puede ayudar.
Sí.
Él sí que pasea, ¿no?
¿Y ahora?
Es que ya le vamos a contar en interno.
Ah, ya.
Cómo usted ha visto esos test de cómo viajar rápido y esos test que le ayudan
ya,
a las
sí,
personas
sí,
para ahorrarse diferentes cosas. El movimiento del motor del vehículo es producido por los siguientes elementos: combustible, electricidad y aceite.
Yo creo que es de la primera. Agua.
Combustible, electricidad y aire. Aire, pues.
Aire no.
Sin aire usted aire, ya no vive. Soy con. O combustible, electricidad y agua. A ver, Cris, que maneja, pues, o si no, que le retienen la licencia de una vez.
Profesional. Muy bien.
Profesional.
Ya puede comprarse un bus.
Pero, y es un curso largo, ¿no? El de la profesional. Seis meses. Y no es que va una vez por semana, todos los días. Y le cuesta un semestre, más o menos.
Sí, es caro.
Mil. No, ahora cuesta más, me parece. Ahora cuesta un poquito más. A ver, combustible, electricidad y aceite, ¿qué dice la primera?
Sí.
Claro, si no, ¿para qué sirve el aceite? El dispositivo de seguridad pasivo incluye en algunos vehículos que protege a los pasajeros e impide que se golpeen contra el tablero, el volante o la puerta en caso de choque. Se llama airbag.
Airbag.
Entonces nos equivocamos en el anterior.
Usted se equivocó.
Finalizamos. ¡No!
Se,
¡no!
Se quedó. Se
puntaje quedó. 13 sobre 20. ¡No!
Se quedó.
¡No! Mostrar resultados. No, de verdad, sí me asusté. ¿Qué significa esta señal de la T? Aproximación. Dice aproximación a una intersección en T. Aproximación a un empalme lateral derecho era.
Oh.
Hicimos bien la 2, que era que hay un juegos infantiles. Este está bien, que es un paso de presión. Está bien la 4, que es estación de trenes. Está bien, más adelante, ancho limitado en la vía, 240, cerrado. Estamos mal acá. ¿Qué significa la rejilla pintada dentro de la intersección? Ninguna de las anteriores, nosotros... Respuesta seleccionada, ninguna de las anteriores. Y era prohibición de detenerse dentro del cruce. Era lógico, pues, eso. ¿Quién se va a parar ahí con el motor caliente todavía? ¿Qué significa esta señal? Largo máximo permitido, sí, está bien... prohibido parquearse, la presencia de obstáculos en la vía, la respuesta es incorrecta, solución, resalto o reductor de velocidad. Mire, bueno, ya me voy a grabar que así de eso. De aquí estamos bien, con opciones de obedecer, caso contrario es una contravención, girar las ruedas hacia el bordillo, cuando hay que presionar más fuerte el pedal. Mira, aquí estamos bien. ¿Cómo? Pueden notar que hay un calentamiento excesivo de los frenos cuando hay que presionar más fuerte el pedal. ¿Usted se equivocó ahí?
Yo también.
No, recuerdo. la licencia tipo B. No, usted solo puede manejar los autos particulares. Aquí está lo que decía Ceballos. El airbag, el dispositivo de seguridad para evitar el efecto látigo sobre el cuello, no se llama airbag, se llama apoya cabeza. Es que usted también estaba mal.
También
usted también
mal.
Estaba mal. ¿Por qué el conductor puede ser sancionado? La solución es porque provoca distracción en el conductor si hay un niño adelante.
Yo dije esa, pero no estaba seguro.
Entonces ya perdió. El nivel de aceite debe comprobarse todas las anteriores, mía. Era el carro en horizontal.
Eso no sabía.
Era con el motor frío y con el carro horizontal o... horizontal creo que era, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, ay, 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 Diosito. ¿Para qué es obligatorio el uso de cinturón? Para todas las personas, el freno de mano actúa sobre las ruedas posteriores. Bien, señor Ceballos. Y aquí usted estuvo mal. El movimiento del motor del vehículo es producido por los siguientes elementos: combustible, electricidad y aceite. Mal, es combustible, electricidad y aire. Yo dije eso.
Yo dije agua.
Pero igual ya me jalé. Y... la final era Iowa. ¡Qué bestia, oiga! Y licenciado, y no puedo pasar la prueba para sacar...
Me van a enfermar.
La licencia. ¡Qué bestia, señor Ceballos! No, voy a estudiar, ya me asusté. Porque le dan turno, ¿no? Aparte, no es que usted,
claro,
dice, déjeme,
¿no?,
dar la prueba.
Me van a enfermar.
Larguito.
Tiene... y ahí le toman la fotito, todo. Bueno, vamos a la pausa. Acá en Tablero Deportivo y volvemos con más información.
Católica Satelital.
Sí,
Volvemos acá en Tablero Deportivo a través de Radio Católica Nacional 94.1 FM. A ver si recibimos las llamadas. Empezamos sábado los programas. Y es mi último programa del sábado. Oh. Si alguien me quiere llamar, por favor, a saludar. 255-8915, 255-8916. Usted nos puede llamar desde cualquier lugar que nos escuche, anteponiendo el 02, si no es desde Pichincha. 255-8915, 255-8916. No se olvide, nos puede llamar desde cualquier lugar que nos escuche, si no es desde Pichincha, antepone el 02. Cuando vine a Quito, le cuento que no sabía el código. En Quito es 02, en Cuenca es 07. Y llamaba a mi casa con el
07. Y no contestaba nadie.
07. No, pues decía, ábrame la puerta. Y nadie, yo llamando a la SUAY. Bueno, vamos a hablar del tema de la selección ecuatoriana de fútbol. Este día martes hay partidos importantes. Acá ya nos acompaña Andrés. Así que arrancamos con el tema de la selección. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
Hola Cristian, hola compañeros. También a Cristian Bastidas en controles y a toda la audiencia de Tablero Deportivo y Radio Católica Nacional. Un partido interesante, un partido tal vez que podríamos decirlo como que Ecuador sacó un resultado no abultado, que era por ahí lo que se esperaba. No había mucho positivismo para los que analizamos de centro el fútbol, de que podía haber una sorpresa, porque Ecuador tampoco se lo había visto como un cuadro fuerte de visitante, por lo menos en los últimos meses que han pasado. Las eliminatorias son largas y Ecuador ha tenido una transición de jugadores y de banca de titular muy, muy cambiante, pero nos dejó sorprendidos porque jugó bien.
Y no por nivel, sino por la necedad de lesionados
de todo
o suspendidos,
un poco,
¿no?
De todo un poco. Ha existido de todo un poco dentro de las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, un poco de terquedad del director técnico, malos rendimientos de los jugadores en el extranjero.
Pero hay que reconocer, me parece ahora, que Gustavo Quinteros hizo bien las cosas.
Volvió a la esencia que mostró Ecuador cuando jugó con Argentina en Buenos Aires.
Ofensivo.
Intentó tratar de recuperar la pelota en el medio sector, que usualmente es donde
pero
se
es
gestan
que
las jugadas,
cuando saque esos 12
incomodar
puntos,
al rival.
Tenía sus 11 jugadores y por ahí sus 2 o 3 suplentes. Se comenzaron a lesionar. Y quizás,
claro, nivel.
Y podemos coincidir con Andrés que comenzó esta terquedad de Gustavo Quinteros o este miedo a dar variantes al equipo. Dijo, si saqué 12 puntos con este equipo, ¿por qué hacer variantes tan extremas?
Sí, le quiso mantener lo más exacto posible.
Claro, y casi llegó a tocar fondo para tener que meterlo a Jefferson Orejuela, para cambiar la saga defensiva.
Por ejemplo, eso hay que agradecer a las lesiones de los jugadores en esas posiciones. Porque si no, lo iba a poner otra vez a Carlos Grueso, lo iba a intentar nuevamente.
A las lesiones y expulsiones, ¿no?
Claro. Y gracias a eso, obviamente porque no tenía de dónde más tomar jugadores, se le pone a Orejuela, porque se le pone al Cunti Caicedo, porque varias veces lo dijimos acá, ¿por qué no se ponen a jugadores de Independiente del Valle? Que han jugado la final de una Copa Libertadores, que es un dato no menor. Obviamente hay jugadores que en cada posición de la selección ecuatoriana,
Andrés,
son
obvio,
inamovibles.
Es obvio cuando un equipo tiene un pico de rendimiento altísimo. Debe ser la base de la selección. Fue el Deportivo Quito, ¿te acuerdas? Durante mucho tiempo en la era de Reinaldo Rueda, cuando el Quito ganó esos 3 títulos, muchos jugadores del cuadro Chuya eran la base. Me parece que Liga también, en el tema de la Copa Libertadores, estuvo ahí Bolaños, estuvo Jofre Guerrón, Patricio Urruti, el mismo Ceballos. Y acá con Gustavo Quinteros no se entendía, porque te dabas la vuelta o veías hacia arriba y Colombia tenía la base del Atlético Nacional, que era este chico Sebastián Pérez, Orlando Berríos, este delantero Borja. Acá vamos al partido contra Chile. ¿Cuál fue la base? Cunti Caicedo con Mina. Jugó este chico Ramírez, ex Independiente del Valle. Jugó Jefferson Orejuela. Por ahí fue la base de este equipo. Y José Angulo.
Y si no hubiera pasado
jugado,
lo de Pepe,
claro,
Angulo, lo hubieran probado también. El problema con las eliminatorias es que también te da poco margen para que tú puedas probar jugadores. Y no quiere arriesgarse. Es lo que imagino de Quinteros, ¿no? Porque uno solo puede imaginar. Tampoco tengo la oportunidad o he tenido la oportunidad de preguntarle directamente. ¿Qué es lo que hubiera pasado si pudiera encontrar variantes del fútbol local, porque por ahí no se anima, por ejemplo, a poner este chico Pineda, no se ha animado todavía, no se anima a sacarlo del todo a Walter Ayoví, al mismo Gabriel Achillier, al mismo Frickson Erazo. Para mí, una vez más, la defensa termina siendo el punto más débil, el más flojito de Ecuador.
Defensa.
Aún así, no le culpo de ninguno de los dos goles.
Yo creo que ahí
la saga ecuatoriana
deberíamos analizar un bien, porque ¿quién era el delantero de Uruguay? Luis Suárez.
Sí.
Y Luis Suárez le hace eso
a cualquiera.
Entonces por ahí sí deberíamos ser
tampoco creo que podamos estar en condiciones como selección, y una selección que le ganó a Argentina en un buen momento, no en el que se encuentra ahora Argentina, analizar desde bueno, es Suárez y puedes tener fallas como las de Dredd, que me parece que no son fallas.
Es discutible, ¿no? Algunos dicen que sí es falla de Dredd, otros dicen que no. Para mí sí,
son cosas compartidas. En los dos goles, para mí hay responsabilidades compartidas. Sin embargo, yo creo que en el tema arquero y defensa es un tema que hay que manejar mejor, y que no hay variantes, porque si te pones a ver dentro del campeonato ecuatoriano y contando con Domínguez, que está fuera de
Aníbal
Ecuador,
Chalá, pues oiga.
Voy al tema de arqueros. Todos tienen características muy similares acá, temas de edades, tema de la continuidad en los clubes, y las fallas en la mayoría son parecidas, ¿me entiendes? Las mismas fallas que puede tener Dredd tiene Ascona, por ejemplo.
Oiga, pero acá somos radicales, porque escuché y decían, ya necesitamos un arquero para la selección. Yo dije, okay, ya lo sacaron a Domínguez porque venía mal, están dando la oportunidad a Dredd, tampoco es para que se lo coman a Dredd.
Yo prefiero continuar con Dredd, me parece que ha hecho un buen trabajo. Sí, no, creo que aquí no importa mucho la edad.
Pero para ser arquero es una edad...
Es que ayer cumplía 35 años. Nos daba...
No voy a decir
que tampoco podemos hacer eso de, bueno, ya se equivocó Domínguez, que venga Dredd. Se equivoca Dredd, que venga Ascona. Se equivoca Ascona, que venga Bandera.
Porque si fuese así, algunos ya estuvieran hace rato.
Claro, no. Me parece, sí, y comparto porque... El Conde Mora.
¿Dónde está? En China.
Ya se regresa.
Todavía la está buscando en el tiro libre de David Beckham, ¿no?
Sí.
aún no le encuentran la bola.
Y decíamos...
Desde el 2006 está buscando.
Cubra ese palo.
Cubra, por favor.
Vio la jugada de Marcelo, que se hincó atrás de los defensas. ¿No vi?
Vi la foto, porque
Marcelo,
había un meme de
claro,
eso, ¿no?
Tiro libre para Lionel Messi, 0-0, antes de que le marquen el 3-0 a la selección argentina. Tiro libre para Messi, tú sabes que es medio gol, y se puso la barrera, y dijeron, es tan complicado, Lionel Messi la va a meter por abajo. Marcelo se echó atrás de la defensa, o atrás de la barrera brasileña.
Se acostó,
o se hincó para que le dé el pelotazo ahí, si Messi...
Interesante nueva forma, ¿no? Porque Cristiano Ronaldo también está acostumbrado a hacer goles de tiro libre, y le hizo uno al Dortmund, que todos pensaban que la bola iba a ir por encima de la barrera.
Al Bayern.
Al
Bayern también lo hizo.
¿También lo hizo igual?
En las semifinales.
Bueno, sí. Recuerdo la del Dortmund, y de hecho recuerdo esto porque vi ese partido... En el bar de la en el bar de un sitio de estudios, y
pero hablas bien acompañado.
No, en la de la, me parece que cuando ganaron la décima en 2014, cuando jugaron las semis también con el Dortmund.
No, jugaron con Bayern Múnich las semifinales.
Bueno, que a ver, el señor de los datos, Sergio
Ceballos, 2013 juega con el Dortmund y ahí pierde el Real Madrid con
en esta le ganó el Dortmund 2014, no sé si fue cuartos o semi, pero jugó con el Dortmund. El Dortmund de Lewandowski, de Weidenfeller, de...
Ganó el Dortmund.
Ganó, no, perdió el Dortmund.
No, ganó.
O ganó el Dortmund.
Porque Dortmund jugó la final con...
Con el Bayern, pero fue 2013 esa final.
Sí.
Y en el 2014 se volvió a topar... Claro, se volvió a topar otra vez con el Dortmund. Y ahí hay un tiro libre de Cristiano Ronaldo al Dortmund. Todos se levantan de la barrera y él la toca por debajo.
No sé si Chris nos puede ayudar con el micrófono de Felipe. Está sonando un poquito saturado.
Está un poco saturado.
Sí.
Y eso que estoy...
Yo recuerdo que era un partido contra Bayern Múnich, porque era Neuer. Ahí, me acuerdo clarísimo. pero ya, ya nos
va. 2013 Bayern Múnich frente al Borussia Dortmund. Ya vamos a ver la del
2014. No, queremos la del 2014.
2014, vamos.
Porque la del 2013 le sonó,
pero bueno,
pues el
Messi
Borussia
también ha hecho tiros libres así, ¿no?
Le
que,
hizo...
que se salta la barrera y él la pasa arrastrando.
No sé si es a Uruguay o Venezuela, le hizo así Lionel Messi. Pero
Real Madrid frente al Atlético de Madrid.
No,
semifinal.
Déjenlo más.
Usted dijo la final, dijo.
No, semifinales, pues eso es obvio que la final era.
O fase de grupos.
No,
semifinal. El Salvador Sergio Ramos, 2 años seguidos le hizo lo mismo.
Sí, pero, qué terrible.
Pero claro, volviendo otra vez al tema de eliminatorias, creo que Ecuador saca un resultado que no le favorece en cuanto a puntaje, pero también se podía anticipar que ese partido lo íbamos a perder. Uruguay es el mejor local. Uruguay es muy duro de sacarle puntos de en calidad de visitante cuando los uruguayos juegan de local.
Quizás le costó con rivales no tan fuertes contra Perú y Ecuador, porque Colombia tiene un cuanta plantilla es mejor que Ecuador y le mandó 3-0 a la selección colombiana. Le costó mucho contra la selección ecuatoriana de fútbol, pero yo me preguntaba y decía, en verdad podíamos empatarle a Uruguay, y voy a esto. Pudimos jugar bien. Y yo digo, pero si comparamos plantillas, quizás ese era lo máximo que Ecuador podía dar. ¿Cómo más podías entrar a la selección uruguaya?
Lo que me gustó de Renato Ibarra es que no solo intentó hacer su trabajo por la banda, como suele hacer Antonio Valencia, sino que también profundizó el juego por la mitad.
Sí, se cortó.
Corrió, ¿no?, hacia adelante, corrió por el medio, corrió por afuera, e hizo diagonales en el interior de la saga uruguaya, y los mismos uruguayos intentaban tomarle la marca, y era difícil porque el pique, la corrida que tenía Renato Ibarra era impresionante, se sacaba de dos, de tres que tenía marca encima de los propios uruguayos, y hizo diabluras, hizo travesuras ahí en la saga
uruguaya. No pegó mucho, ¿no, Uruguay?
No pegó como está acostumbrado, pero el primer gol llega a la uruguaya, o a la paraguaya como se conoce, una pelota parada. Todos intentan tomar las marcas de los jugadores. Por atrás aparece Cuates, el jugador no programado. Casi
Fidel
casi
Martínez,
le empuja
el que lo marcaba, Fidel Martínez, ¿no?
Creo que ni siquiera tenía marca Cuates. Cuates llega de atrás y llega.
Tengo
muy
entendido
solo
que los. O el número 9, cuando es tiro de esquina en favor del equipo rival, el que toma la marca de los back centros es el número 9. En este caso debía ser Felipe Caicedo, pero él se quedó en la mitad de la cancha arrastrando marca. Uh-huh. Y en ese caso se quedan los laterales, porque obvio van a ir los jugadores más altos. Y si no iba Felipe Caicedo, le deja la responsabilidad a Fidel Martínez, que Fidel Martínez no sabía dónde estaba en ese tiro de esquina. Y antes de los 15, lamentablemente, nos marcaron el empate. Y yo allí leía algunos comentarios. Ponía, me parece que era el Universo, gol de Ecuador, y lo sacaban a Felipe Caicedo, y la gente, obvio, tú ves los comentarios de un gol y ponen qué lindo mi Ecuador, vamos adelante, y la gente ponía, la suerte del pobre dura poco, o me fui a sacar un vasito de agua y total, gol de Uruguay.
Fue inmediato.
Claro, sí. Dice, le llamé a mi familia para que vea el gol, ¿no? Y terminaron viendo el 2-1 de Uruguay.
Sí, además que Ecuador empieza como a caer en ciertos baches a momentos del partido, y en los ratos finales es cuando Ecuador empieza a ser más incisivo, empieza a llegar al área de manera recurrente. Fue un partido bueno para la selección, lamentablemente el resultado no nos acompañó. Yo creo que muchos, si no predecíamos que podía perder, anhelar un empate habría sido lo más realista.
Y justo también, creo.
Y justo para el partido que se hizo, creo yo, poder sacar un empate en Uruguay. Un Uruguay que no ha recibido goles
de
condiciones de local, y que no ha perdido, que está imparable hoy por hoy, y que se suma a la pelea con Brasil también en la punta. Ahora también Ecuador le ha dado tanto chance a algunas selecciones, el caso de Perú. Perú empieza a levantarse, golea a Paraguay, y ¿cuándo respiró Perú? En el partido contra nosotros.
Bolivia también le clavan de a 5, y sí, en la anterior fecha Ecuador no le puede ganar.
Sí, además.
Ese era ganable,
¿y
¿no?
quién le gana? Raro. Le gana Venezuela, que es aparte el último de la tabla de posiciones.
Y cuidado, si no vamos al mundial, yo creo que hay que acordarnos el partido contra Paraguay. Que sí, siquiera rescatamos un punto, porque estuvimos
a
segundos de perderlo.
De perderlo, claro. Y ese fue el partido que entramos en un bache,
desde,
¿no? Y
ahí,
después ya Creo que ha intentado Ecuador levantar con lo que tú mencionabas, ya con algunos cambios, algunos jugadores que por ahí no habían tenido la oportunidad, ¿no?
Es que Ecuador no es fuerte de visitante. ¿Dónde ha basado sus clasificaciones?
Obviamente jugando.
Es obvio, hasta el niño
eso es lo que perdió.
El niño que está recién nacido sabe que Ecuador, su clasificación la basa en la localía. ¿Y por qué no fuimos al Mundial 2010? Acuérdense de Venezuela, acuérdense que nos empató Paraguay, acuérdense que no le pudimos ganar
a Brasil,
ahora acordémonos que no le hemos podido ganar a Paraguay,
ni a Brasil.
Ganamos a Brasil.
Y viene Venezuela.
La lógica diría que Colombia en marzo, ¿no?
La lógica diría que a Venezuela le tenemos que ganar.
No, pero aquí lo de la lógica creo que
cuidado, viene Juan Manuel Rey y nos mete un gol de media cancha, ¿no?
Juan Manuel Rey fue la persona a la cual hay que culparle de que Ecuador no fue al Mundial.
Conocido, ¿no? Jugando en Emelec.
Un bombazo desde fuera del área que se pegó.
Sí.
Estuve en el estadio, pude ver.
Lautaro no lo puede ver a Daniel Viteri por ese gol.
Justo le iba a mencionar.
Él dice que recién pasó su trauma psicológico por ese partido. Bueno, es medio extremista, pero nadie se la creía después de tremendo Mundial en el año 2006. En Alemania, que venga Venezuela y nos gane acá en
la
Quito.
Primera fecha, ¿no?
Claro, primera fecha, empezamos
pero ya
con Venezuela.
Ya se venía como conversando de que no venía la integración de los jugadores, la conexión con Luis Fernando Suárez no era buena. Llegamos a ese partido.
Está escuchando. Responsable de venir al Mundial es Daniel Viteri.
Ahí está.
Justamente, dice.
Le pone al portero. Lo importante que también es el portero, ¿no? Lo importante que también es tener un portero sólido.
Seguro.
En fin, bueno, pero claro.
Era el inicio de Chucho Benítez, ¿no? Ese 2007.
Y recordar muy atrás en el tiempo, pero lo que sí recuerdo también es que nos faltó poco. Y Uruguay, por aquel entonces, teníamos que ganarle.
Yo estuve
local
en ese partido.
Y no le pudimos ganar.
Estuvimos ganando. Centro de Jefferson Montero, la cabeció Antonio Valencia. Y después nos mete un gol Cavani, me parece que es. Y de ahí hay un penal. Y la metió Forlán.
Cachavacha la metió.
Claro, y decíamos, era el debut de Muslera en ese partido. Debut de Muslera y nos terminó ganando. Y lamentablemente.
Y hasta con el empate nos alcanzaba el repechaje, ahora que recuerdo.
Sí, porque Uruguay estaba prácticamente afuera si no sacaba una victoria. Y lamentablemente, y siempre recuerdo esto, gana Uruguay acá en Quito y condicionan su clasificación al Mundial de Sudáfrica porque les gana en Montevideo, Argentina, en la última fecha con gol de Palermo, ¿te acuerdas?
En un partido donde llovió terriblemente.
Claro,
Maradona
Ecuador perdió 2-0 en Chile, porque Ecuador tenía posibilidades, pero ganándole a Chile. Y no nos
alcanzó. Y de visitante, claro.
Porque recuerdo que nos empata en este partido Uruguay, era el 1-1 acá en el Atahualpa en el año 2009, y estaba empatando Argentina frente a Perú. En Argentina, 1-1, y todo el estadio saltaba porque decíamos, ok, el empate nos sirve, y se queda fuera Argentina. Lamentablemente, mira, se fue Argentina y Uruguay y nos quedamos nosotros.
Claro, afuera, porque después del empate no nos alcanzó, llegó el gol de Uruguay y nos quedamos
fuera. Y era imposible ganar, esto sí era imposible, ganarle a Chile en la era de Bielsa.
Pues. Un punto de diferencia tuvimos con respecto del quinto que fue Uruguay y que clasificó al repechaje, ¿no?
Claro, le ganábamos a Chile y estábamos ahí.
Y vaya mundial que hace después Uruguay.
Sí.
Porque queda cuarto, ¿no? Queda cuarto,
claro.
Tercero.
Cuarto
en Sudáfrica.
Claro, le ganó
la polémica mano de Suárez en el partido contra los africanos.
Uno de los partidos o de las mejores sensaciones, de los mejores partidos que he visto. Ese es uno de los partidos que más me emocioné. Todos gritamos, somos celeste, gritaban en el hotel, ¿no? Que quedaron cuartos en el Mundial, porque les ganó Alemania por el tercer y cuarto puesto. Pero buen Mundial. Heredia no lo puede ver a Luis Suárez porque dice que eso no es ético o no es deportivo la mano que metió. Yo le digo, vale, tuvo su sanción y después, bueno, Muslera se lució. Pero ahora Ecuador tiene que ir por esa clasificación, no tenemos que darles chances. Y mi pregunta es, es preferible que ya condicione su clasificación Brasil y Uruguay y los tres equipos nos peleamos en la parte baja o los cuatro equipos.
Me parece que eso está de contado. Brasil y Uruguay
se van.
O sea, esos dos puestos se fueron.
Brasil juega con Perú el día martes en Lima.
Brasil juega con Perú.
Sí. Sí.
O sea, para mí
¿cómo se ha levantado Brasil? Y no solo por el tema de del puntaje o que ha hecho, ha tenido los resultados convenientes, ya sino va, que está jugando
ya usted
bien.
Usted ya se mandó a confeccionar la de Neymar, ¿cierto?
No me gusta Brasil mucho.
¡No!
No.
Yo sí. Yo soy Brasil, pero, o Argentina, de sí, acuerdo a las épocas.
Pero ahora Brasil juega bien, eso quiero decir. No es solo el tema del resultado, sino que juega bien. En el partido contra Argentina
Neymar,
fue todo un baile.
Neymar te come, la verdad que es increíble.
Y Marcelo también es increíble verlo. O sea, se ha reforzado bien. El tema de Alisson como portero en Brasil no terminaba de convencer, pero lo está haciendo bien.
Me parece que está en... no sé si es en la Roma, me parece.
Sí, creo que es en la Roma. Claro, no es que es un portero.
Sí.
No creo que no es que es un portero destacadísimo para toda la historia de Brasil,
pero de la Roma ex Inter de Porto Alegre.
Me refiero que Alisson no era el portero que uno está acostumbrado a ver en una selección de Brasil. Sin embargo, ha ido acoplándose bien, lo está haciendo bien y es bueno empezar a ver. El comentarista decía, parece que empiezan a ver esos rezagos del juego bonito porque un momento ya bailaban en el área de Argentina.
Hay que recalcar que es otro
Marcelo.
Brasil. ¿No? Otro
juega
Brasil
con las dos piernas, ¿no?
Sí,
es increíble.
No, es un jugadorazo. Es titular absoluto en Real Madrid, titular absoluto en la selección brasilera. Es un jugador que todo equipo quisiera tener porque es muy polivalente, sube por la banda, también baja, marca muy bien. Aquí nos dejó una clara muestra de que es una pared, de que no permite, no lo dejó una a Ener Valencia, lo tuvo marcado, pero...
Y debe tener nuestro porte, ¿no?
Lo importante de la continuidad es...
Sí, no es muy alto tampoco.
Sí, es pequeño. Igual Dani Alves, ¿no?
Neymar, también es chiquitito Neymar.
No.
Sí.
¿Cuánto mide?
Ya voy a buscar ahorita.
Va a buscar el datito.
Pero pienso que es pequeñito.
No es tan pequeño Neymar.
O sea, bueno, creo que es más bien...
Es que ahí Vega vio la foto con LeBron James, obvio que es pequeño, pues Neymar.
Pero está al lado de
1.74, Marcelo.
Cuando 74. Le abrazan a Messi no se ve tanta diferencia.
¿Cuánto?
Yo creo que, porque ayer justo le preguntaba, hablábamos con
yo
Francisco.
Yo pensé
que
Marcelo tenía la talla de Ceballos.
Más o menos de la estatura de Francisco.
Neymar, 1.74.
Y Francisco es un poquito más alto que ti, ¿no?
Sí. 1.74, Neymar. Sí. ¿Y Marcelo?
1.74.
Bueno. La misma estatura. Pero a Neymar se lo ve un poco más flaco.
Y 9.18 millones de dólares.
La cuenta, ya está.
Por
la
si
cuenta
acaso.
De Neymar.
Sí. Salario, pero, dice.
Claro. Salario.
Lo que gana.
Ajá.
Pero debe ser anual.
Salarito.
Tiene un. Porque tiene su propio avión, ¿no? Recién.
Ah, sí. Les llevó a los amigos.
No, ese era Messi.
Ah,
ya. Los amigos de Messi, ¿no? Que ya dijeron que, por favor. Que se acaben los amigos de Messi.
Araí Vega, que le gusta Argentina, debe estar más enterada de ese tema. Pero es un show, la verdad que es un show. Este canal de Fox Sports cuando
todos,
hace el debate final.
La mayoría del periodismo argentino en sí.
Y el que es más sensato porque jugó al fútbol y sabe lo que es que te coma la prensa es Diego Latorre, y él se enoja muchísimo porque este programa Radio La Voz del Plata sale por radio, obvio, para Argentina, y acá para la señal internacional tú lo puedes ver por Fox Sports, y le ves la cara a Diego Latorre y dice, okay muchachos, esto es show, pero no se la pasen. La verdad que hay que analizar las cosas más seriamente.
En Argentina ya están condicionando a Bausa,
claro,
prácticamente,
¿no? Seguro,
¿no?
Claro,
sí, ya están diciendo que un partido más, sino que se
ya
vaya.
Ya le tienen reemplazante, ajá, inclusive.
Oiga, pero un periodista lo dijo así, literal. Bausa, acá no te estás jugando tu continuidad, te estás jugando mi dinero. Si Argentina no va al Mundial, estoy perdiendo dinero, Bausa.
Sí, lo dijo Martín Lieberman.
Que es obvio, ¿no? Es una obviedad, decía Aaron, es una obviedad.
Lo que pasa es que la gente también les critica a los periodistas que dicen que mucho palo le dan a Argentina, que ni sé qué, que ni sé cuánto, pero ellos dicen, nosotros tenemos que criticar a la selección argentina, pero no para que no vaya al Mundial, sino para que vaya, porque nosotros no nos van a pagar, sino, ya sabes, cómo saben ustedes cómo es el periodismo argentino, y de hecho mueve mucha cantidad de dinero y recursos para que sus periodistas vayan a los distintos lugares donde
ahora, ya no, ahora nos vamos yo creo a estudiar que
periodismo deportivo
se han desenfocado mucho de la realidad, se han desubicado mucho porque lo que escuchaba y como decía Sergio, ya le tienen reemplazante a Bauza. Ellos quieren que venga el Cholo Simeone como sea.
Bueno.
Y a ser el salvador de una selección argentina que no termina de acoplarse.
Yo creo que Sampaoli.
¿El Cholo Simeone o Sampaoli?
Sampaoli, que no era del gusto de todos en general, pero así ya en un total, mucha gente lo ve por lo que ha hecho con el Atlético de Madrid.
Yo creo que
está
no
recuperando el feriado.
Yo creo que no será el Diego Pablo Simeone porque tiene un buen contrato con el Atlético de Madrid, tiene una vez más buena proyección
y el Inter campeonato le mete cada vez más dinero, ¿no? ¿Así? Para Cholo.
Así que me parece que el Cholo Simeone no va a tomar la selección argentina en estas condiciones en las que está.
De Sampaoli, no sé.
Ni Sampaoli, porque Sampaoli le va muy bien con el Sevilla, tiene gran posibilidad
Sampaoli,
de avanzar en la Champions League.
A 2 semanas de iniciar la temporada, ahora es Liga Santander, ¿no? Sí. Liga Santander.
Ahora se llama La Liga.
La Liga.
Santander.
La Liga Santander.
Supongo que es auspiciada
antes
por este
era banco, Liga BBVA, ¿no?
Sí, ahora en la camisetita los jugadores de la Liga Española tienen como La Liga porque...
La Liga.
Se instauró La Liga, ¿no? Y en todos lados, inclusive en Gran Bretaña también le conoce como La Liga.
Antes todos de empezar entonces La Liga, 2 semanas antes le ofrecen a Sampaoli y él dijo, me encantaría, es mi sueño, toda la vida soñé con dirigir a Argentina, pero me comprometí ya con Sevilla.
Y creo que le está yendo bien. Comprometiendo. Yo creo que el técnico, si es que le va mal a Bauza en estos partidos que le quedan, será Marcelo Daniel Gallardo.
Él tampoco quiso. Antes de Bauza estuvo el nombre de Gallardo y él dijo que es muy joven.
Pero nunca se reunieron con el muñeco. Dijeron que...
Bueno, ¿quién se iba a reunir? Porque no hay ni...
Dijeron que se habían reunido con Bauza, con Caruso Lombardi, con Sampaoli, obviamente, sí. Que era la...
Bueno, Caruso decía, nombre. Todavía no me han pedido mi carpeta, ¿te acuerdas?
Caruso ni siquiera fue invitado al almuerzo que hubo con el resto de...
Vamos a... Bueno, acá, vea, una prima me dice, vendo protectores de sol a $9 y $10. Le voy a decir, mi hijita, casi está cayendo el cielo, pues, en Quito.
Vendo sombrillas.
Claro. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Está interesante este debate. Volvemos con el tema de la selección también. Volvemos acá en Tablero Deportivo. Antes que hablen algo... Ya vi que nos puso al aire, Cris.
Sí, porque nosotros estamos de espaldas a la señal.
Que se busque el pisador de George Sainz.
Estamos completos acá.
Espero que no haya
con nuestra amiga Evelyn Parra. Todo, como dice el señor Heredia, saludos para los utlenses. Para la comunidad utlense. Ya, esto va a ser Radio Utla. Ya no Radio Católica. 255-8915, 255-8916. Usted nos puede marcar acá Tablero Deportivo y se puede contactar con nosotros. Ahí tenemos una llamada. Vamos, Aray.
Muy buenos días. Su nombre, por favor.
Cristian Araí. Le está llamando Edison Quilca de Ibarra.
Edison, a los años, ¿cómo está?
Ustedes son los que no se sintonizan con nosotros.
¿Cómo no se sintoniza?
Usted que nos ha cambiado, creo.
Edison, usted mismo es Bea.
Les quiero felicitar por el programa que siempre lo hacen.
Muchas gracias.
Otra, recomendaciones que estudien bien las leyes de tránsito.
Le está enseñando.
Porque el señor Andrade. Ya van a tener 15 sobre 20.
13 sacó el
No, y en el corte estaba preguntando, oye, si saco 15, ¿sí me acolarán? Me dice, no, le dice, vaya y estudie. Esto no es del colegio que va con la mamá y le dice, vea, mi hijo ya se jaló 2 veces este año.
Ayúdenle.
Oiga, ¿qué? ¿No estaba saliendo la señal en Ibarra o qué?
Estaba un poco interrumpida.
¿Sí?
A raíz de eso no se puede escuchar con claridad, pues. Pero no, esta semana ya funcionó bien.
Ok, ¿y nos escuchó el fútbol o no?
¿Sabe que no? Porque estuve en un trabajo fuera del taller.
Ah, ya, ya.
Pero este mejor martes. Dice usted porque perdimos.
No, ya de noche ya se escuchan las cosas, ¿no? Por otra cosa.
Bueno, pero el martes le invitamos, ¿no? Que nos escuche.
El martes, sí.
¿Y si nos escucha de 1 a 2 de la tarde o no?
Claro que sí. Unas 2 o 3 veces en la semana.
Ay, ay, ay.
Entonces sí hay sintonía, vea.
Uno pensando que está hablando solo para Paolita.
Para además, la mamá.
Claro.
Para la
mamá. Ah, la Eve también nos. Para la mamá. Para la mamita Dora. Oiga, usted qué es de. Usted qué es de Ibarra, Edison. Estamos buscándole a mamita Dora, que es de Tulcán. ¿No le conoce? Es muy famosa.
Vecina de ser, pero no le conozco.
El señor Jorge Quevedo dice un saludo para mamita Dora. Entonces estamos buscando. Le tratamos con cariño, porque si decimos
Dora,
mamá,
Dórala.
Claro. Porque Dórala, con cariño. No porque queremos, sino porque si no le tratamos con cariño nos puede sancionar la Supercom.
Y así le llamó yo, no sé, también.
Claro. Muchísimas gracias, Edison. La verdad que es bueno que nos llamen y saber que la gente nos está escuchando y que le gusta lo que hacemos. Así que, Edison, muchísimas gracias. Va a haber novedades acá también en Tablero Deportivo. Araí Vega, ya hoy le vamos a encapuchar como la nueva directora del programa. Así que la voz femenina Araí Vega como Rosalía Arteaga. Ojalá no sea hasta el viernes.
2 horas. Gracias.
A no ser que vayan por alguna candidatura.
Claro, no, es que Araí Vega va a ser la nueva directora del programa.
¿Qué le parece esa decisión, Edison?
Creo que todavía no.
¡Ay!
Pero
le toca unos 6 meses cuando ya el Nacional llegue a ser por lo menos vicecampeón.
Ya se ha cambiado de equipo, ya.
Oiga, ¿usted es de la Liga?
Yo soy de la Liga.
Eso es.
Con razón que me tiene
pica,
¿no? Ve que estamos ahí por la Libertadores.
Y hoy día, ya de una vez le digo, nivel fútbol de Liga, le ha de empatar Fuerza Marina.
Sí, porque
90.
Nuestro equipo no está jugando bien.
¿Y cuándo ha jugado bien?
Don Edison, ¿y usted quiere que siga Aguinaga o que no continúe para el próximo año?
La verdad que no continúe.
O sea, usted también fuera Bausa ya en Argentina.
No, es que don Aguinaga como futbolista fue bueno. Muy bueno. Pero ya en lo técnico me parece que sí le ha fallado con la Liga.
Bueno,
para el Cuenca le quedaba bien.
Cuidado, se ría muy alto y después ni a la Sudamericana, verá. Don Edison, muchísimas gracias por su llamada. Estaremos.
Gracias por hacer el programa. No. Que tengan buen día.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias por escucharnos.
Sí, me parece que tenemos otra llamada. Ya ven, cuando viene Araí Vega se ha llamado. Sí.
Porque ella dice, y que se quejaba el otro día.
Vamos a cortar el byte de cuando dijo que no quiere que sea director. Solo eso.
255-89-15, 255-89-16. El señor Aarón Heredia será el coordinador de programación. El señor Aarón Heredia. Él ya está hasta haciendo sus ejercicios de dicción, ¿no? Con el esfero. 10 minutos antes de entrar al programa, ya se prepara. 255-89-15, 255-89-16. Y usted se puede comunicar con nosotros y nos llama desde otra provincia, antepone el 02, porque ya nos quieren sacar. Esa va a ser la excusa para que nos llame la gente. ¿Nos vamos o no nos vamos? 255-89-15, 255-89-16. Usted nos llama desde cualquier provincia que nos escucha, te pone el 02 y nos da su respaldo o nos pone el pulgar hacia abajo. Con el tema de Ecuador, este día martes, 16 horas, se tiene que medir a Venezuela. Y ya decía Sergio Ceballos, hay que ganar como sea, no sé.
Con medio gol, exacto.
Claro, con
sí,
medio
porque
gol.
Sí, porque si pierdes estás obligado a ganar de visitante. Porque no, Ecuador sí. no puede perder en calidad de local.
¿Crees que nos alcance para ganarle o sacarle un empate a Paraguay en marzo?
Con Paraguay yo creo que no se sabe. Yo creo que es una selección que un partido te da la sorpresa y como Argentina le gana en condición de visitante jugando un gran partido, va en condición de local, pierde desastrosamente, así que creo que es una incógnita.
Además que Ecuador también tiene un resultado negativo en la estadística, no le hemos ganado a Paraguay.
Nunca.
Ahora, Paraguay viene de un mal partido contra Perú, Perú, malísimo, que tampoco ha tenido unas eliminatorias agradables a la vista. Incluso a Gareca ya lo querían mandar.
Es que lo que yo digo, hacemos 20 puntos con Venezuela, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué podemos esperar contra Paraguay?
Un empate.
¿Tú crees?
Un empate, yo creo que...
21.
Sí, porque Paraguay no vienen bien. Si nos ponemos a medir en niveles, la selección nuestra tendría que ser superior a la paraguaya.
Le sacamos un punto, porque Paraguay va a tener...
Hace 21.
Y Paraguay tiene 15, ¿no? En este momento 15. Tiene que jugar antes, para cerrar la 12ª fecha contra Bolivia, en La Paz. ¿Le alcanza a Paraguay para ganarle a Bolivia?
Sí.
En La Paz. En La Paz.
Por lo menos un empate. De hecho, bueno, yo creo que ahí tiene estadística,
sí,
a favor.
Ahí sí influirá bastante el tema de la altura. Siempre les cuesta, ¿no? A los argentinos, a los paraguayos.
Yo creo no, pero eso. Los paraguayos ni sintieron acá, ¿no? Sí. No te olvides. Tienen varios jugadores en México.
Pero bueno, vamos. Yo creo que ahí sí.
Bueno, pongamos que le saca un empate. Haría 16 puntos. Para ese partido, Ecuador llegaría con 20 si le ganamos a Venezuela. Y si le empata Paraguay a Bolivia, haría 16. Llegaríamos a ese partido de esa manera, sacamos un punto, 21, y después es el partido exacto.
Para mí ese es el partido clave
con Colombia 24 en marzo.
Puntos, porque según la estadística, que esto también me parece que sabemos ya de memoria los ecuatorianos y todos los sudamericanos, con 27 puntos estás prácticamente en el mundial. ¿A qué voy? Le ganamos a la selección colombiana y haríamos 24, y podemos perder los siguientes de visitante, pero ganarle a Perú, que es un partido que nos sobra, con Perú acá en Quito. Y bueno, tenemos otro partido con Argentina que podemos empatar.
Sí, pero a Colombia no le vamos a ganar.
¿Aquí?
No, sí.
Hay que ganarle. Todos queremos ganar, pero hay que ver cómo llega Colombia y cómo está Ecuador.
Ecuador ha bajado
su nivel como local. Como visitante, nadie tenía mayor expectativa.
Para un ecuatoriano, ganarle a Colombia porque nos han tenido pisados. Sí.
Yo no quiero que ganemos. Digo que
nos
es
ganaron
difícil.
Ganaron la final de Copa Libertadores.
Acá sí, es difícil ganar con Colombia. No, esta temporada y con Quinteros hemos perdido esa superioridad como locales. Y Colombia es una selección que tiene pues un nivel superior al ecuatoriano.
No sé, Colombia, me parece que ya comienza a ser irregular. No, no le pudo ganar a Chile, ¿no? En la última fecha. Y cuidado, Colombia tiene un partido difícil el día martes frente a Argentina. No sé dónde vaya a jugar Argentina, porque ya no lo está haciendo en Buenos Aires.
Y es un partido que tiene que ganar Argentina como sea, ¿no?
Sí, ahí sumaría 19 puntos Argentina, ¿no? Se quedaría con 18 Colombia.
Claro, Argentina si gana sumaría 19.
19. Colombia se queda con los 18.
Y Colombia se queda con 18 y...
Pero cuidado,
¿qué pasa? Y se podría ir al repechaje, Colombia.
¿Qué pasa con Chile?
Chile la próxima fecha tiene que jugar, tiene un partido accesible Chile, por ejemplo, la próxima...
Perú.
La próxima fecha. Perú, me parece que es...
Uruguay.
Uruguay, Chile-Uruguay de local. Chile-Uruguay de local.
Y Chile sumaría 20 si le gana a Uruguay.
Y ojo que Uruguay es de los mejores visitantes.
Ay, bueno, ahí sí, la verdad nos convendría un resultado a favor de Uruguay, ¿no? Pero es difícil, ¿no? No creo que Uruguay le gane en Santiago.
No, perdón, estoy equivocado. Uruguay solo ha sumado 5 puntos de visitante. Cuando ha visitado. Bueno. ¿Sabes cuál es el mejor equipo visitante? Argentina. Argentina ha sumado 9 puntos de visitante en estas eliminatorias. Es bastante. Ecuador es el tercer mejor visitante. 6. Ha sumado 7 de
Ecuador.
Siete.
Ah, le sacamos un punto a Bolivia. ¿No? Y de ahí le ganamos a
Brasil también.
Argentina y a Venezuela.
Claro, de los 6 que ha jugado Ecuador como visitante ha sacado 7 puntos.
Yo a lo que voy es, ¿nos conviene que gane Uruguay?
Sí, claro.
Que se vaya.
Frente a Chile. Sí, porque se vaya.
Sí.
Tiene que irse Uruguay y Brasil, tienen que irse los dos. Y de ahí queda libre el puesto.
Si no son nuestros rivales directos.
No, pero cuidado, se va Uruguay. Nosotros ya jugamos los 2 partidos contra Uruguay. Y a Uruguay le falta jugar con Argentina, y Argentina viene a cerrar acá. Es decir, Uruguay ya ha clasificado las fechas últimas, podría poner equipo suplente, le deja fácil a Argentina y Argentina nos viene a matar al Atahualpa.
Yo creo que más que Uruguay, ahí. Más que Uruguay, los que van a definir quiénes son la aduana prácticamente va a ser Bolivia, Perú, Venezuela. Yo
bueno,
creo que más que
Bolivia,
más que los de arriba,
si sigue así alineando jugadores
y te digo
de esa
porque,
manera,
porque
nos va a seguir complicando,
porque,
¿no, Andrés?
Porque Bolivia está siendo el chimbador, como se le conoce.
Claro.
Sí.
Por eso te digo, si Bolivia sigue poniendo jugadores que no han cumplido con los cinco
Bolivia
años
va
de
a decir, tú tercero, tú cuarto, tú al repechaje.
Claro, porque imagínate, claro, Perú le da vida. Perú tiene 14 puntos.
Sí. Perú que pensábamos algunas fechas atrás que estaba...
Pero en el peor de los casos, Andrés, le gana Perú a Brasil y Ecuador 17. Pierde con Venezuela. Pero estamos ahí.
Está ahí, con ese es... Lo que digamos nos da un poco de respiro a nosotros. Es
porque
que
fútbol,
es que Perú juega con Brasil y nosotros en condición de local,
bueno,
con Venezuela.
No,
no
sé si está escuchando Lautaro Andrade, creo que sigue todavía en sintonía. ¿Qué piensa de la estadística que dice que Brasil está arriba de Perú? Solo una victoria tienen los peruanos ante los brasileros en toda la última década. Difícil, entonces. No es descabellado pensar que como Brasil está jugando tan bien ahora, pueda sacar un buen resultado en Lima. A nosotros nos convendría que Brasil le gane a Perú.
Sí.
Obvio.
Por supuesto.
Eso es obvio, pero los dos equipos que se tienen que ir en teoría, que es Uruguay y Brasil, tienen que visitar en esta fecha. Es difícil, tampoco es pan comido, ¿no? Las eliminatorias sudamericanas, más allá de que entran casi cinco equipos, la mitad... Pero siempre termina siendo difícil visitar diferentes estadios. Se hace muy fuerte la selección peruana, más allá que ha sacado malos resultados. Es difícil ganar.
Además que estas eliminatorias han sido las eliminatorias donde nada ha estado dicho. Porque, por ejemplo, Chile y Argentina venían de ser finalistas de la Copa América y de tener buenas participaciones en el Mundial. Aquí... se han bajado completamente. El tema de Colombia, que es un proceso que empieza a verse también, como lo decía Cristian, irregular, pero del cual uno se confiaba. Brasil, anímicamente golpeado en todos estos procesos y viene a ser puntero. Uruguay, de un montón de recambios, llega a ser puntero. Entonces,
y de una mala Copa América, Uruguay.
De una pésima Copa América de Uruguay con... figuras que ya han ido variando, entonces ha sido una Copa América llena de sorpresas. De Ecuador se esperaba una Libertadores, unas eliminatorias. De Ecuador se esperaba más.
Sí,
de
por,
todo un poco.
Por los 12 puntos.
De todo un poco.
Por los 12 puntos.
Perú, la última vez que le ganó a Brasil fue en Copa América, esta última pasada, con el gol dudoso de Ruy Díaz.
Ruy Díaz. con la mano.
Con el muslo, muslo mano.
No, ya después
mano,
aceptó muslo. Que era bueno. Ya cuando llegó a...
Todos vimos eso. Él aceptó después de,
pero,
de años.
Fue mejor para nosotros, porque nos tocaba
claro, al final,
con Estados Unidos y decíamos, ya somos semifinalistas, ¿no? No le pudimos ganar ni a Estados Unidos.
Entonces, me parece que está abierta. Y uno de los rivales que le puede ganar a Perú como local es Brasil.
Yo creo que más dará de lo que obviamente, seguramente para los peruanos es algo histórico, haberle goleado a Paraguay en Paraguay. Creo que ahora que le toca jugar con Brasil y la ilusión de ganémosle a Brasil y podemos tener esperanzas, yo creo que va a ser muy difícil que Perú le gane a Brasil.
Yo pongo la ficha con un empate.
Yo
pongo
también.
Para
yo
que
también
sea ese empate. Partido un empate.
Yo digo que gana Brasil.
Y me da pena que llenen el estadio y que no gane.
Porque si Perú gana, que también es posible.
Si
Perú
gana,
suma 17.
Si Perú
y se
gana.
Pone
pero bueno, Ecuador tendría que sí o sí ganarle a Venezuela, ¿no?
Claro. No, a Venezuela es obvio que le tiene que ganar como sea.
Es obvio que hay que ganar.
Bueno, es obvio que hay que
ganar. A Paraguay tiene que pellizcarle un punto, aunque sea. Si gana a Perú. Si gana a Perú, tiene que pellizcarle un punto a Paraguay, como sea. Y me da chiste siempre que hacemos números, porque yo soy demasiado optimista. Con Sergio y Araí hacíamos números antes de que Ecuador se enfrente a Brasil, antes de todos estos seis partidos. Mira, lo ya es hace mucho tiempo, en septiembre. Y yo decía, Ecuador, vamos a terminar con 27 puntos, creo que decía yo. 26 o 27 puntos. Mira, vamos a cerrar con 20 puntos. Sergio decía 24 en el peor de los casos, y Araí 23.
¿Con cuántos decías, Cristian, que se clasifica al Mundial?
27. Con 27.
Con 27, Ecuador tiene 17 y 4 partidos como local.
No, Claro. ¿Tres como local?
No, cuatro.
¿Cuáles?
Venezuela.
Ah, ok.
Claro, okay. Contando porque todavía no se juega Venezuela.
Sí, yo estoy como ya Argentina. Los de Barcelona, que ellos están contando ya con ya la Estrella 15.
No, claro, cuidado.
Claro, yo estoy contando y ya le ganamos a Venezuela.
Cuidado y se voltea la situación y Venezuela nos empata, Carlos. Lo que hay que ver, bueno, gana. O nos gana. Son cuatro partidos los que le quedan a Ecuador, es decir, son 12 puntos.
De esos 12 puntos, ¿cuántos tenemos asegurados?
¿De los 12 puntos? Yo para diría ti. Que ninguno, porque uno es con Argentina de local.
No, pero...
El otro es con Colombia también
de local. Pero si te la juegas.
Serían los 12 de 12.
Los 12 de 12.
Es que es inadmisible que Ecuador no gane los cuatro que le quedan de local. Tiene que.
No, pero mucho, Andrés. Seamos sinceros. Ecuador a los mundiales no clasifica con más de 30. Y ganando... esos haríamos 29, y la última vez que clasificamos con 29, me parece, o 31 fue en esa ocasión, pero también, en el 2002. Pero, ¿con cuántos clasificamos en el 2002? ¿Con 31 puntos?
No.
En el búsquelo. No. Es que en el 2002 clasificamos segundos, Andrés. Que,
sí, esa sí me acuerdo, pero fue porque ganamos, no sé si le empatamos a Chile en la última fecha, sí, o le ganamos a Chile.
Le empatamos a Chile 0-0.
Y ahí trepamos al segundo lugar. Pero... antes de ese partido estábamos cuartos o terceros, y creo que la estadística indicaba que íbamos a clasificar cuartos o terceros y clasificamos segundos, porque me parece que ahí perdió Argentina.
Pero según tu lógica,
el segundo lugar.
Si ganamos los 12 puntos haríamos 29, mira.
Haríamos 29, pero la diferencia es que estas eliminatorias son mucho más reñidas que todas las que hemos tenido antes.
Y antes nos sabíamos de memoria el calendario, ahora no sabemos qué nos puede pasar. A ver... ¿Qué rivales nos toca de visitante que visitamos puedan ser accesibles?
Paraguay, porque a Chile nunca le hemos ganado ya.
Brasil.
A Brasil nunca le hemos ganado ya.
¿Y qué rival
nos
más?
Toca con...
ahí está, me parece completo ya. Sí, porque son 18 fechas, ya llevamos jugado 11 fechas. 7 partidos, 3 de visitante, 4 de local.
Correcto.
Sí, sí.
Son 11 fechas y son 11 fechas de 19.
Entonces nos va a restar en este momento 4 de local, 3 de visitante.
Uno de los 4 que teníamos de visitantes ya lo perdimos.
Ya lo perdimos. A Chile no le vamos a ganar. No.
Ya te quedan 2 partidos.
Oye, pero bueno, no seamos muy negros.
Tal vez
Bolivia le empató.
Tan mal Chile.
No, yo no. Yo no creo que ni en Chile sacamos punto, ni en Brasil sacamos punto.
Y
en Brasil solo nos queda no creo que saquemos un punto, pero en Chile puede haber un empate.
Sí. ¿Le hemos sacado alguna vez algún punto a Brasil allá?
No,
porque recuerden las eliminatorias para 2010.
La más cercana que yo recuerdo es el 3-2 de Bolillo Gómez.
No, también hubo una cercana cuando nos ganó con gol de Rabito. Ronaldinho metió el gol, quedó 1-0. Nos ganó Brasil.
No fue por eliminatoria también.
Eliminatorias. Que le partieron la cabeza en ese partido a Carlos Tenorio. No sé si era en la era 2006, porque era Ronaldinho ahí como crack, o para la era 2010. No tengo muy seguro ahí. Pero lo que sí estoy seguro es que Ecuador no le ha sacado ningún punto a Brasil. Y a en Chile esas tampoco. Mismas eliminatorias le sacó Bolivia un punto, imagínate.
Sí, a Chile tampoco. Decíamos que era más fácil sacarle algo a Bolivia. Casi perdemos.
Claro, y ese punto nos ayuda muchísimo.
Y ahora nos está ayudando a sostenernos ahí arriba.
Claro, porque estaríamos abajo en este momento de Chile. Imagínate, con 16
y puntos. Además hay que decir algo. Nunca Ecuador ha llegado holgado a las últimas fechas de eliminatorias. Siempre hemos definido nuestra clasificación en la penúltima contra Uruguay. O en la
jugando
última.
De local.
Claro. Entonces,
no, en la última, nunca.
No hay como esperar contra Chile,
Ecuador, que hemos definido.
Bueno, hemos llegado ya fuera del mundial, entonces claro, también a la última.
Obvio.
Pero ha sido entonces en la penúltima. O sea, no hay como decir que
y
la jornada
la
16 ya
es,
estamos
y acá la penúltima 17. Es con
penúltima nos toca contra Chile en Santiago.
Uy, o sea, podemos venir comiéndonos una goleada. A cerrar con Argentina.
Lo cual quiere decir que la clasificación de Ecuador lo más probable es que se juegue en octubre frente a Argentina en el Atahualpa.
Uy, bueno. En cuanto a taquilla, buenísimo.
Claro. Sí, un partidazo.
Pero, uy, se cae el kiosco acá.
Lo que todavía no se vende todo para el
sí,
martes,
justo
¿no?
Nos mandaba información Daniel Ojeda, que es la encargada de prensa, y decía, ayúdennos a difundir la información. ¿Dónde son los puntos de venta? ¿Ecuticket?
Ecuticket.
Ecuticket. No hay general. pero si usted quiere ir al partido contra Venezuela, tengo entendido que todavía hay algunas entradas para que pueda asistir este día martes. Va a ser un buen partido, tengo la seguridad que Ecuador va a golear, así que vayan todas las personas.
Vamos a sacar los tres puntos de ahí.
Sí, todas las personas que tienen la posibilidad, vayan a Ecuticket, compren su entradita para que se abra la señal también, ¿no? Para las demás personas. Porque ver ese partido, Andrés, en esta televisora que está alzando la señal, la verdad que nos está quedando mal, ¿no? La que está alzando la señal ahora.
Para la señal.
Para la señal
abierta. ¿Para la abierta o para...?
No, para los canales.
Los canales de cable.
Los de cable, pero es una la que alza la señal y de ahí toman...
¿No le gustó?
No, porque no viste cómo se iba la señal cada rato y tengo entendido que la gente se queja mucho de los periodistas que están de panelistas ahí. No sabía eso.
Pero bueno, yo no me quejo porque igual en otros países ni siquiera pueden ver las eliminatorias de su propio país, ¿no? Entonces, preferible eso a... Y además desde en HD.
Pero bueno, creo que si estás pagando por algo...
No, esto no te cobran. No te cobran esto.
No, pero estás haciendo ya el gasto por pagar
el
la
servicio.
Oh, sí, claro, el servicio en general, sí, pero bueno. Sí. Opiniones, está bien.
Con esto nos estamos despidiendo. Nosotros nos Ecuador. Encontramos el día lunes. Que tengan un buen resto de fin de semana. Chao, chao.